Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
El año pasado se diagnosticaron en Aragón 863 casos de cáncer de mama y se realizaron aquí en nuestra comunidad 58.000 mamografías.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad, una jornada en la que se hace especial hincapié en la importancia de la investigación, la prevención, la autoexploración y la detección precoz. Y es que si se detecta a tiempo, en un 90% de los casos, este tipo de cáncer se puede llegar a curar. Hablamos de un tipo de tumor que afecta a las mujeres en el 99% de los casos y que puede aparecer a cualquier edad en la fase adulta. Por eso la detección precoz, como decimos, resulta fundamental a través de los programas de cribado de cáncer de mama.
Te cuento también que Sanidad prepara un nuevo plan de atención primaria con medidas para incentivar las plazas de difícil cobertura.
De momento no tiene presupuesto ni plazos. En su comparecencia en las Cortes a petición del PSOE, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha dicho esta mañana que hace falta un análisis previo y definir objetivos y estrategias. El plan de acción y el calendario de ejecución vendrán después. La intención del consejero es la de convocar en breve la mesa sectorial de sanidad, aunque no ha concretado ninguna fecha.
3.700 personas se encuentran a fecha de hoy en Aragón en lista de espera para que se valore su grado de discapacidad.
Según ha explicado a petición propia en las Cortes, la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, cada mes se registran 920 solicitudes. Son tres veces más de las que se llegan a valorar. La demora media es de 7 a 11 meses en Zaragoza, de 22 meses en Huesca y de 13 en Teruel. Una situación que la consejera ha calificado de inaceptable.
Más cosas. La reforma del antiguo Instituto Luis Buñuel va a arrancar a final de año.
El Ayuntamiento de Zaragoza calcula que en torno al mes de abril de 2024 podría estar lista la primera fase del futuro centro de mayores, que incluye la construcción de un comedor para el barrio. El Gobierno Municipal aprobará mañana la licitación en su construcción por valor de 460.000 euros. Tras invertir 200.000 en limpiar las instalaciones, el Ayuntamiento está en disposición de sacar a licitación y convertir este antiguo instituto en un centro cívico y de mayores para el casco histórico, donde viven, Laura, más de 10.000 personas mayores de 65 años.
Los 600 alumnos del Instituto Medina Albaida de Zaragoza han vuelto hoy a las clases.
El centro reanuda así su actividad lectiva este jueves tras ser desalojado el pasado martes debido a las grietas aparecidas en el edificio. La inspección técnica ha confirmado que esas grietas no suponen ningún riesgo. Según Educación, el edificio no presenta problemas estructurales que supongan ningún peligro y se puede utilizar ya con normalidad. Al parecer fue la presión del agua la que hizo vibrar una tubería, provocando el ruido que alarmó a los profesores y esa grieta que apareció de más de tres metros en una de las paredes.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues ya sabes... Los jueves nos vamos hasta el chalet, hasta la calle Santa Teresa de Jesús número 25, un lugar extraordinario, un estiloso lugar en el que poder degustar, pues la verdad es que la comida está magnífica. Y el equipo sigue igual, ¿eh? Hoy nos vamos a meter hasta la cocina y ahí está Eduardo Martínez, que es el jefe de cocina del chalet. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por dejar un momento la cocina y atendernos. La verdad es que para mí, bueno, pues es un gusto, ¿eh? De verdad, siempre irme hasta el chalet y sobre todo si nos vais a hablar de alguna receta o de algo rico, seguro, ¿no, Eduardo?
Sí, muchas gracias. Pues vamos a proponer una receta muy otoñal.
Vale.
De este tiempo, ya que viene Halloween y tenemos un montón de setas, pues vamos a juntar una crema de calabaza con setas de temporada y almendras.
Maravilloso.
Bien.
Muy bien. ¿Qué hacemos?
Pues mira, para la crema de calabaza vamos a necesitar 500 gramos de calabaza, 500 mililitros de caldo de ave o en su defecto pues agua, una cucharada sopera de miel, la piel de media naranja, media ramita de romero, 150 gramos de nata líquida, uh-huh, 50 gramos de mantequilla, sal y pimienta.
Vale. Perfecto, yo lo tengo todo eso en casa.
Vale, sí, es una cosa además que siempre con ingredientes que podemos
tener. Es verdad,
tener,
sí. Sí.
Pues empezamos a preparar la crema y lo que hacemos es pelar y cortar la calabaza en cuadrados. En una cazuela echaremos el caldo de ave o el agua, los granos de calabaza, la miel, el romero, la piel de naranja. ¿Mm? Y lo pondremos a hervir primero a fuego fuerte, durante tapado con una tapa durante unos 20 minutos.
Vale.
Si queremos un sabor un poco más intenso, lo que podemos hacer es rehogar previamente la calabaza con un chorrito de, claro, de aceite, y luego añadir el resto de ingredientes.
Vale, perfecto.
Cuando empiece a hervir, pues luego bajamos el fuego y lo dejamos pues eso, aproximadamente 20 minutos, ¿vale? Comprobamos que la calabaza esté tierna, que seguramente ya esté tierna, con un tenedor o con un cuchillo, y lo que hacemos es retirar la piel de la naranja y el romero. Lo pasaremos pues por un vaso americano o por una batidora de mesa.
Sí.
Lo colaremos y añadiremos la nata y lo volveremos a pasar por el turmis de mano y añadiéndole la mantequilla en daditos y fría.
Vale.
Si queremos sustituir la mantequilla, también pues se puede añadirle un chorro de aceite de oliva. Con eso lo que nos va a dar es consistencia a la crema y no se desbala.
Vale, perfecto.
Para la guarnición, ponemos pues... necesitaremos un diente de ajo, unos 100-150 gramos de setas que podemos encontrar en cualquier frutería, pues desde un champiñón, un portobelo, un boletus, unos rebollones, enderos, las fruterías están llenas de setas, entonces la que más nos guste. Unos 50-70 gramos de almendra, perejil, sal y pimienta, una rebanada de pan y 20 gramos de mantequilla. Para ello lo que haremos será primero limpiar las setas con un trapo húmedo. Nosotros en este caso hemos escogido rebollones. Vale. Y los trocearemos en unos dados de unos 2-3 centímetros. En una sartén con un chorrito de aceite añadiremos el ajo picado. Cuando el ajo empiece a bailar, echaremos los rebollones y los saltearemos a fuego medio durante unos 2-3 minutos. Y añadiremos el perejil picado, la sal, la pimienta. Los haremos sudar a fuego medio unos 5 minutos y entonces añadiremos las almendras picadas. Removemos y en otra sartén ponemos la mantequilla a derretir y la rebanada de pan la podemos cortar, si queréis, en dados, haciendo los tostones, ¿no? Unos
curtones. Picatostes, sí.
Picatostes o la rebanada entera, si queremos, ¿eh? Lo que más nos guste. Y con la mantequilla fundida lo que haremos es dorar el pan. Dorar hasta que coja un color doradito y retirar. Y luego pues ya nos queda servir la crema en un bol. Dispondremos encima de la crema unas cucharadas de la guarnición de setas,
vale,
los tostones de pan. Luego podemos terminar o con un chorrito de aceite de oliva o con un cordón de nata cruda.
Perfecto.
Y con eso ya conseguiremos un entrante, pues, una crema muy otoñal y que va a quedar muy bien.
Me ha encantado esta receta. Y es verdad, muy otoñal, muy adecuada. Así que nada, muchas gracias, Eduardo Martínez, jefe de cocina de El Chalet. Un saludo.
Muy bien, un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues ya sabéis que el Teatro de las Esquinas nos regala siempre cosas maravillosas. Y no esta semana, es que llevan desde el 6 de octubre, eso sí, termina ya, ¿eh? Hasta el 22 de octubre, si no lo has visto, pásate a ver La Ilusión Conyugal de Pentación, está en el Teatro de las Esquinas. Nos lo estamos pasando maravillosamente bien con ellos, con Alex Barahona, con Ángela Cremonti y, por supuesto, con Alejo Sauras. Alejo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están siendo estos días que estáis pasando aquí en Zaragoza?
Pues de maravilla, la verdad, muy bien, muy contentos. Al público de Zaragoza le está encantando, lo estamos pasando muy bien, les está gustando muchísimo y han venido ya más de 3.000 personas a vernos, o sea que fíjate.
Es una maravilla. Hombre, y espérate, que nos queda hasta ya dos días, pero que...
Y nos queda este fin de semana todavía,
claro,
¿sí?
Efectivamente. Aún iremos a disfrutar de La Ilusión Conyugal. Que al que no la haya visto o no le hayan contado, ¿qué podemos decir que es La Ilusión Conyugal?
Bueno, pues la ilusión conyugal es un mal rato de una pareja,
¿sí?,
que decide meterse donde no tenían que meterse y donde nadie les había llamado, poner las cartas sobre la mesa y contarse esas pequeñas cosas que muchas veces en una pareja no deberían contarse,
claro,
porque forman parte de la parte privada de cada persona y que a veces no deben compartirse, pero muchas veces nos confundimos y pensamos que no pasa nada por contarlas, porque hay mucha confianza entre nosotros y nos damos cuenta de que no era así.
Ese momento de vamos a ver en qué punto se encuentra nuestra relación. Ahí ya, ahí no, ¿verdad?
Ahí no. Mejor que cada uno se guarde su punto para sí mismo.
Esa es la moraleja que sacamos un poco de la ilusión conyugal. Pero es verdad que hay... los tres os lleváis súper bien. Al menos en el escenario se aprecia eso, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos hecho un equipo muy bueno, hemos tenido mucha suerte. Bueno, ya nos conocíamos. ¿Sí? Con Ángela no habíamos trabajado. Alex y yo sí que habíamos trabajado juntos en Los Serrano durante mucho tiempo y ya nos conocíamos muy bien.
Os conocen, sabéis que Los Serrano, ahora mi hija está como loca y cuando te vio, es que no sale de Alejo Sauras. Sí. Claro.
Mira, qué bien, me alegro. Y Ángela no la conocíamos, pero sí. La verdad es que hemos hecho un equipo los tres fantástico y nos lo pasamos muy bien, porque además el público se lo pasa muy bien y eso hace que nosotros nos crezcamos, claro.
Claro, claro. Oye, ¿y Antonio Hortelano está en la dirección? Bueno, tiene mucho que ver con la obra, ¿no? Con el espectáculo.
Antonio tiene que verlo todo. Claro. Él ha traducido el texto del francés, él lo ha montado todo, lo ha dirigido, tiene todo que ver, tiene su sello absolutamente. Y muy buen trabajo que ha hecho, la verdad.
¿Cómo es tu personaje? Quiero decir, es muy está mucho dentro de un cliché de esposo.
Bueno, un poquito. Mi personaje es un tío al que le va muy bien la vida, tiene un buen trabajo en una gran empresa, gana mucho dinero, le va muy bien y le gusta vivir la vida y disfrutar de la vida y tiene una mujer maravillosa a la que quiere mucho. Pero luego pues tiene sus cositas por ahí como hay personas que tienen que a lo mejor no deberían tener. Uh-huh. Y hasta el día de hoy esto era un secreto, la parte privada de cada uno, pero hoy pues deciden, como tienen mucha confianza y llevan muchos años juntos y se quieren mucho, pues contarse las cosas pensando que no les van a afectar, que no son importantes, que su relación está por encima del bien y del mal y que no pasa nada. Y deciden contárselas. Y los dos descubren que no piensan el uno del otro lo que creían que... O sea, que las cosas no son como ellos creían que eran y que tampoco siquiera opinan lo mismo sobre esos asuntos. Claro. Y la cosa empieza a torcerse y se torce mucho.
¡Ostras! Y aquí, Alex Barahona, ¿qué papel tiene?
Alex Barahona es el tercero en Discordia.
Del trío.
Es que no te puedo contar mucho más.
Déjalo.
La gente no lo descubre.
Una pregunta sí que tengo. ¿Es una comedia, digamos, de, podríamos decir, de enredo, Alejo? ¿O no?
No es una comedia de malentendidos. No, que va para nada. Es una comedia de poner las cartas sobre la mesa y ponerlas quedarnos flipados y pensar que nos conocíamos y darnos cuenta de que no nos conocíamos.
Quizá todo lo contrario, ¿no? Pero es una comedia en la que uno se ríe, se lo pasa bien, ¿no? Echa la carcajada bastante.
El público se cae al suelo de la risa. De hecho, en Zaragoza se nos está yendo un poquito de tiempo, nos dura unos minutos más por la risa, porque hay ciertos momentos en los que tenemos prácticamente que parar.
Y eso te puedes aguantar bien ahí, la risa. ¿Os habrá dado
bueno,
la risa
hay alguna vez que se me escapa un poco, tengo que reconocerlo. Pero normalmente aguantamos bastante bien.
Vale, y a lo que iba. Total, nos lo pasamos súper bien, pero luego te vas y te quedas así un poco pensando, ¿no? Quiero decir,
yo creo que la gente sale pensando, oye, pues a lo mejor me han dado una lección y mira, he aprendido un buen consejo y de lo que no debo hacer en mi vida.
Que es guardar el secreto, ¿no? Lo otro ya, cada uno con su conciencia, ¿no?
Exactamente.
Bueno, la ilusión conyugal. A mí lo que me hace ilusión es hablar contigo, Alejo, porque es verdad que formas parte de nuestra vida y te hemos visto en millones de sitios, exactamente igual que Alex Barahona y que Ángela Cremonti, por supuesto, a Antonio Hortelano, que como dices, tiene muchísimo que ver. Así que el que no lo haya visto, por favor, que vaya al Teatro de las Esquinas, que están hasta el 22 de octubre. Alejo, un besico. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Un saludo. Bueno, pues ya lo sabes, que no te lo pierdas, que esto lo puedes encontrar en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La línea especial de autobús urbano V1 Puerta del Carmen Valdespartera sigue operativa hasta el próximo domingo, día que cerrará el recinto ferial. Asimismo, recordamos que el tranvía volverá a circular ininterrumpidamente las 24 horas desde el viernes 20 de octubre y durante todo el fin de semana. Hasta el 23 de octubre, las familias de la escuela concertada pueden solicitar las ayudas para actividades extraescolares y material formativo. Esta convocatoria busca favorecer la conciliación y combatir situaciones de exclusión social. También sigue abierto el plazo hasta el día 31 para pedir el cheque Familia Zaragoza, una ayuda municipal para familias con hijos en escuelas infantiles no sostenidas con fondos públicos. El 24 de octubre se celebra en toda España el Día de las Bibliotecas. En Zaragoza, las bibliotecas municipales han preparado casi 30 actividades como cuentacuentos, visitas o talleres. Ya han comenzado y se extienden hasta el próximo viernes 27.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, la verdad es que nos encanta ver cuando las empresas aragonesas florecen y evolucionan y al final se convierten en referencia de sus sectores. Por eso hoy te queremos hablar de Indica. Es una inmobiliaria diferente que acaba de abrir recientemente su cuarta oficina en el centro de Zaragoza, además. Es una empresa aragonesa que ha crecido en tiempo récord gracias a propuestas, la verdad es que muy novedosas y que están despertando el interés de los zaragozanos. Así que hoy queremos hablar con ellos para que nos cuenten, bueno, pues un poquito más acerca de este exitoso modelo de negocio que han puesto en marcha. Saludamos a Guillermo Montañés, que es director de inversiones de Indica. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, Guillermo, cómo nace Indica y qué la hace diferente.
Bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros por habernos dado esta oportunidad de darnos a conocer. Y bueno, realmente Indica nace en el año 2021 como una necesidad propia de la empresa, porque Indica forma parte de un holding de empresas en la que tenemos, por un lado, una que se dedica al tema patrimonial, es decir, nosotros pues compramos edificios y los alquilamos, hacemos alquiler, el alquiler tradicional, no hacemos pisos turísticos ni alquileres de corta duración, porque también vemos que al final ahora es una demanda que es muy necesaria para todos los ciudadanos y bueno, nos hemos querido centrar en este tema por una parte en lo que es el alquiler habitual. Tenemos otra empresa que es de compra, reforma y venta de activos, o sea, es decir, también invertimos y es a partir de aquí o en este momento cuando tenemos una serie de activos que tenemos que sacar, cuando nos planteamos la opción de montar una agencia inmobiliaria. Porque al final lo que queremos es sacar más rendimiento, lógicamente, y lo queríamos hacer de una forma pues profesional. ¿Vale?
Como un círculo, ¿no? Es circular.
Sí, al final queremos cerrar todo el círculo. Tenemos pues, la patrimonial, compra, reforma, venta, y en la venta pues lo hacemos nosotros mismos a través de la inmobiliaria. Entonces, bueno, esta es la historia, el nacimiento de Indica.
Bueno, hablábamos de ese novedoso método de trabajo. ¿En qué consiste? Cuéntenos.
Bueno, nosotros queríamos diferenciarnos y no ser una inmobiliaria tradicional. En parte ya no somos una inmobiliaria tradicional, partiendo del hecho que vendemos mucho producto nuestro. Uh-huh. Es decir, también captamos, lógicamente, producto de terceros, pero lo que nos hace tan diferentes es eso, que somos que tenemos nuestro producto y lo vendemos a través de nuestras inmobiliarias. Y bueno, por otro lado también hay que decir que no somos franquicia, ¿vale? Somos un grupo totalmente autónomo y todas las agencias que tenemos son nuestras. Uh-huh. Todas y las que están por venir, que esperamos que sean muchas. Eso es. Y en cuanto a nuestra forma de trabajo, hemos lanzado ahora recientemente una campaña para hacer algo distinto a lo que están haciendo los demás. Entonces damos tres opciones para vender los inmuebles. Una que es la que llamamos venta rápida. ¿Ah? Y entonces esta venta rápida lo que hacemos es comprar el inmueble en 10 días, 15 días, o sea, un periodo muy reducido de tiempo estimado, ¿vale? Entre 10, 15, 20 días, lo que haga falta para los papeleos. ¿Sí? Pero aquí ofrecemos un descuento a los clientes. No se compra ese piso a precio de mercado, lógicamente, porque al final, cuando quieres tanta rapidez, pues bueno, si hay alguna necesidad, pues se compra a un precio un poquito más barato.
Claro.
Tampoco abusando, por supuesto. No hacemos unos descuentos enormes. Uh-huh. O sea, no es nuestro objetivo, sino el objetivo es más ayudar a esa persona que tiene
esa prisa, necesidad,
esa
urgente.
Necesidad, claro. Eso es. Y entonces es una opción que le damos.
Ajá.
Luego tenemos la venta tradicional, ¿sí? Que la venta tradicional es la pues eso, como dice el nombre, la tradicional, en el que nos encargamos pues de realizar todas las gestiones, de realizar las fotos, los vídeos, publicarlo en las diferentes webs, uh-huh, hacer las visitas,
las
etcétera,
plataformas, en todo, eso para
es,
que
sí. Y ahí tenemos un plazo medio de venta de 45 días. Uh-huh. La verdad es que es bastante ajustado. Ya digo que es un plazo medio porque seguro que si esto lo está viendo alguien dirá, pues a mí me tardaron 80. Bueno, pues también los hay, ¿no?
Es lo que nos ha subido la media, ¿no? Pero
bueno, sí que es, también hemos vendido cosas en 2-3 días. Entonces, si están en precio y los activos son razonablemente decentes, la verdad es que se vende bastante rápido, por lo menos desde nuestra experiencia.
¿Cuál es el secreto de esa venta así tan rápida?
Pues por un lado, el equipo de profesionales que tenemos, que es un equipo con mucha experiencia y son grandes profesionales, que eso es un valor importantísimo. Bueno, como en todas las empresas, al final el factor humano es fundamental.
Totalmente.
Y por otro lado, tenemos también unas aplicaciones que nos permiten dirigir mucho el target al que queremos orientarnos, una base de datos muy grande de clientes, las que se hacen cruces automáticos en función de las necesidades o de las demandas del tipo de piso, del tipo de cliente, que ya nos seleccionan una serie de clientes a los que ya vamos directos a ellos.
Vale.
Y luego, por otro lado, pues bueno, hacemos la captación tradicional de que entra un cliente a la oficina o necesita algo a través de las webs, de las redes sociales, etcétera. Pero básicamente es eso, es sobre todo el equipo humano mezclado con la tecnología avanzada que tenemos, y luego también, pues bueno, nosotros cogemos los pisos, somos muy realistas. Al cliente tampoco lo queremos engañar, si un piso vale 100.000 no le vamos a decir que vale 150.000 para que nos lo deje.
Ya.
Preferimos a veces no coger un piso, que coger algo que no esté en precio y sabemos que no lo vamos a vender solo por captar algo. Uh-huh. Porque al final yo creo que ahí estamos engañando, estamos dando unas falsas expectativas que si luego no se cumplen, pues no son buenas ni para el cliente ni para nosotros.
Claro.
Entonces,
valores de empresa, ¿no? Al final,
sí. Al final nosotros tenemos unos valores muy claros, que es la vocación de ayuda, porque al final nosotros esto lógicamente lo vemos como una empresa para ganar dinero, pero tenemos una gran vocación de ayuda hacia los clientes, honestidad, transparencia, profesionalidad y compromiso. Vamos, podríamos decir que esos son nuestros valores,
los valores
y lo que queremos, eso
indica.
Es.
Creo que habéis puesto un nuevo sistema ¿no? Para ayudar a quienes quieren vender su inmueble. ¿Esto cómo funciona?
Ya me he ido por las ramas, perdona.
Sí. No, pero es que esto me parece muy curioso y me gustaría que lo contaras.
Sí. La otra opción que tenemos, la tercera, que es quizá la más novedosa,
¿sí?
Es que nosotros podemos adelantar hasta un 20% del valor del inmueble desde el momento en que nos lo dejan en la agencia. Es decir, si un piso vale 100.000 euros, nosotros lo valoramos, lo analizamos, llegamos a un pacto del precio con el cliente y le podemos llegar a dar un 20% del valor de su piso desde ese mismo momento, pues por si tiene que hacer frente a unos gastos de herencias o con la compra de una nueva vivienda para dar la entrada, en fin, para las necesidades que ellos tengan.
Sí.
Y entonces creemos que de esta forma también les estamos ayudando. A nosotros nos viene muy bien también y queremos diferenciarnos en ese sentido del resto de agencias. Para dar una posibilidad más. Al final queremos abrir el abanico lo máximo que podamos y ofrecer todas estas posibilidades.
A mí me parece maravilloso. Ojalá me lo hubieran hecho a mí cuando yo vendí mi inmueble. Pues, supongo que la gente se quedará con la boca abierta, ¿no? ¿Qué acogida está teniendo esto?
Pues está teniendo una buena acogida. Uh-huh. Quizá el que más acogida ha tenido es el tradicional, porque al final, pues sí, alguien no tiene una gran necesidad de tiempo o de dinero, va a la venta tradicional.
Claro.
Pero ya tenemos hemos recibido más de 30 solicitudes en general a raíz de lanzar la campaña y bueno, estamos muy contentos. La verdad es que se ha notado mucho más volumen de trabajo desde que lanzamos esto. También hemos salido en otras redes, en otros medios, vosotros, por supuesto.
Hombre, es que hay que darse a conocer y además es. Cuando tenéis esa singularidad, a mí me parece muy interesante. Oye, que hay que aprovechar para animar a los oyentes que echen un ojo a vuestra página web, por cierto, que es súper chula, indica.es y a las redes sociales. Creo que en Instagram, hemos visto una iniciativa súper chula que habéis puesto en marcha con Cruz Roja.
Sí, cuéntanos. Sí. Bueno, nosotros también creemos que como empresa que somos de aquí de Aragón, de Zaragoza, de Aragón, tenemos una responsabilidad con la sociedad y con la ciudad, con Zaragoza en concreto. Y bueno, hemos querido intentar hacerla un poquito mejor cada día, ¿no? Entonces, para eso, pues hicimos una iniciativa en septiembre con Cruz Roja, que por cierto hacen una labor maravillosa, como
ciertamente
todos sabemos.
Sí.
¿Vale? Y consistía en la donación de libros y material escolar para los niños que no pueden afrontar estos gastos en estos momentos, porque bueno, hay familias que están
que lo pasan francamente mal.
Efectivamente.
Sí.
Y entonces les ayudamos. Y la verdad es que nos encantó la experiencia. Es más, yo creo que vamos a hacer, si lógicamente en la medida que podamos, vamos a hacer alguna otra campaña de aquí a fin de año, también relacionada con los niños, con juguetes y demás, todo va bien. Pero sí que tenemos idea de que esto sea algo recurrente en el tiempo.
Responsabilidad social, ¿no?
Total,
también tenéis.
Es verdad.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Indica con...
Indica con Q, eso es.
Con Q. Indica con Q. Guillermo Montañés, director de inversiones. Muchísimas gracias por
gracias
estar con
nosotros. Gracias a vosotros, encantado.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Te gustaría saber por qué es imprescindible un colchón apropiado para los adultos que efectúan deporte, como por ejemplo el running o el ciclismo? Piensa que un cómodo descanso en un colchón viscoelástico es básico para minimizar el riesgo de lesiones. Estos colchones se adaptan como un guante a tu cuerpo, con la presión y la firmeza justa para facilitar la circulación sanguínea, que se traduce con una mejor recuperación muscular. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Al Delis en mi cocina.
Ya estamos preparados, bienvenidos, nuevo programa de Al Delis en mi cocina. Pues ya sabes lo que viene, una semana más están aquí conmigo en los estudios la gente de Al Delis, Óscar y Berta, es decir, los de marketing de Al Delis, que ya sabes que Al Delis es la marca aragonesa de elaborados de pollo y pavo. Y cada semana esta gente viene aquí a la radio y nos cuenta sus anécdotas, preguntas de los clientes, consejos, lo que se les ocurra. ¿Qué tal? Buenos días, amigos.
Hola, buenos días.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Bien, afortunadamente. A ver, contadme, ¿con qué vamos hoy?
Pues mira, el otro día te contamos lo de Martín, ¿vale? Que habíamos entrado en su surtido, etcétera. Y es que como tenemos varias tortitas allí, o Zerraps, nos dimos cuenta de que nunca habíamos hablado de nuestras tortitas.
En esta cadena tienen unos cuantos sabores de tortitas, pero nosotros tenemos más. Tú ya lo sabes, lo conoces, pero como es un producto un poco especial, pues se lo voy a contar a los que nos escuchan. Las tortitas son, como dice Oscar, como wraps o como burritos, ¿vale? Vienen totalmente cerrados, o sea que el relleno no se ve. Entonces estos burritos, o como nosotros lo llamamos, tortitas, se pueden hacer en la sartén, que se tuestan y ya está, o también se pueden poner en el horno, o yo esta opción para unas cuantas tortitas a la vez, pues vale, pero para una sola, pues me haría un poco de cargo de conciencia, pero bueno.
Ya. Que sí, que se pueden hacer al horno. Me imagino que en la freidora de aire, por ejemplo, que yo tengo también, ¿no?
Sí, le iba a decir lo siguiente, en la freidora de aire queda genial.
Vale. Veo que esta es una cena estupenda, por ejemplo, de viernes de sofá.
Tal cual. Esto es como un premio, porque a ver, que sí, no nos engañemos, esto no es una lechuguita con un pescado cocido, ¿sabes? ¿No? Es una cena premio. Que además es lo que dices, que se come con la mano para ver una peli, pues muy bien, ¿qué quieres que te diga? Para los que tengáis nenes, creo que no vais a tener que discutir para que se las tomen.
Es verdad. Bueno, eso me parece muy bien, maravilloso. ¿Qué sabores tenemos? tenemos?
Pues mira, tenemos los que siempre hemos tenido, ¿vale? Los clásicos como este, que son la tortita pizza con su tomate, su queso, su carne de pavo y sus especias. Uh-huh. Y esta es una locura de tortita. Uh-huh. Y por otro lado tenemos también el otro clásico, que es la tortita kebab de pollo, que lleva parte del pollo, pues lleva las verduras de kebab, ¿vale? Está todo pensado porque trae las dos salsas, la picante y la de yogur.
Es como tener ahí un kebab en la nevera esperando.
Sí, sí, eso es. Y cuando, pues cuando quieras lo calientas y te lo comes. Y es como una versión de un kebab, ¿vale? Uh-huh. Pues eso, tenemos esta, la jamón y queso, la pizza. Pero acabamos de sacar otras dos nuevas que lo están petando.
Ah, sí, a ver, venga, cuenta.
Pues mira, tenemos la de pollo asado con dos quesos, ¿vale? Como ves, es un combo bastante imponente. Sí, y, y la otra es la bomba. Se llama cheeseburger. Oh. Y sabe como una hamburguesa completa, ¿vale? Lleva carne de vacuno, queso cheddar, un poco de pepinillo y una salsa que es una locura. Y hay que reconocer a los compañeros de I+D que con estas nuevas pues han hecho un trabajo brillante. Oye, ¿te apetece que un día traigamos a alguien de I+D y que nos explique cómo lo hacen para sacar unos productos tan ricos?
Sí, por supuesto, vale, claro. Perfecto.
Vale, pues cuanto más elaborado está un producto, pues más se luce su trabajo, ¿vale? La verdad es que son unos fieras.
Oye, pues es que me está entrando un hambre con tanto hablar, que sí de quesos fundidos, que sí de pizzas.
A ver, hija, normal. A todos, creo. Hace unos meses tuve un cumple en casa de una amiga y había puesto tortitas de estas, ¿no? Y había colocado varias en una fuente cortadas por la mitad, con el corte así hacia arriba y puestas en fila, quedaban súper monas. Mira, buena idea.
Ah, qué chulada, pues sí me la apunto.
Y aparte de las tortitas, Martín, que no lo hemos dicho, también tenemos las croquetas de cocinado rápido. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que ya llevan una fritura cortísima, ¿vale? Y en casa pues las puedes hacer en la freidora o en la sartén, pero también al microondas. Y sé que este tema de las croquetas al microondas es muy controvertido, pero yo os reto a que las probéis y salen muy, muy ricas.
El toque crunchy de las croquetas recién fritas no lo tiene,
vale.
Pero son como... mucho más ligeras y, oye, dos o tres minutos en microondas o ni eso, ¿sabes cómo te digo?
No, que... sí, no manchas, claro.
Eso es. Esas tortitas, mira, cuando salieron las llevamos a una feria que organizaba el Heraldo, ahí en el Palacio de Congresos,
sí.
Hace años. Estábamos varios productores de Aragón, tal, ¿no? Total, bueno, que las señoras mayores, un montón de las que vinieron a probar las croques estas, nos dijeron que estaban de muerte y que no merecía la pena el tinglao de hacerlas.
Que es, además que es tremendo, claro. Claro.
Te lo juro por mis sobrinos que nos quedamos a cuadros, que no nos podíamos esperar esta reacción. Una acogida brutal.
Jolín, pues es un marchamo de calidad.
¿Verdad que sí? Pues... nada, es que si las queréis probar, que sepáis que en Martín las tenéis, entre otros sitios, claro. Bueno, las croquetas normales, que hay que sugerir normal, también las seguimos teniendo, por supuesto, por todas partes, de hecho.
Y es, de hecho, uno de nuestros productos estrella, las croquetas. Y yo, que también estaba en la feria, eso que cuenta Berta, pues fue tal cual, sí.
Bueno, qué chulada. Que a mí no me faltan nunca, croquetas de Aldeliz, por cierto, hay
muy
que
bien.
Decirlo. Pues nada, chicos, que ya nos habéis abierto el apetito, otra vez un día más, con las tortitas y ahora con las croquetas, ya, lo que nos quedaba. Que nos vemos la próxima semana, como siempre. Muchas gracias.
Gracias,
venga,
gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y si te estás preguntando ya, ¿y Álvaro dónde está? Nuestro compañero Álvaro Montaner, pues yo te lo digo, tiene un invitado muy especial. Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Pues ya sabes que siempre me gusta buscar historias interesantes y sobre todo aprovechar el talento que a veces viene a nuestra ciudad. No dejamos pasar la oportunidad y, como te gusta decir, pues hoy he cogido los trastos y mira, quiero hablarte tanto a ti como a nuestros oyentes de la nueva novela de Antonio Pérez Henares. Se titula La Española. Nos transporta a una época, pues de... iba a decir varios, pero no, son bastantes siglos atrás, y lo cierto es que es muy interesante porque nos habla de esa época de las Américas, de esa época de Cristóbal Colón, pero ojo, no solo se centra en Cristóbal Colón, porque hay muchísimos más personajes que, mejor que contártelo yo, vamos a preguntarle ya a su autor, como te decía, Antonio Pérez Henares. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí en Zaragoza.
Bueno, y nosotros, porque realmente nos ha parecido muy interesante, vamos a poner primero la pelota sobre el suelo, como se suele decir, y vamos a ver primero cuál es el contexto de esta historia, cuál es el contexto histórico, vaya, de lo que nos cuentas en La Española.
Bueno, La Española es el actual Santo Domingo y Haití, y es donde empezó todo, es donde llega Colón por primera vez, deja unos... naufraga la Santa María, deja allí a 38 españoles, y cuando vuelve en el segundo viaje... no queda de ellos ni las raspas. En algún caso me temo que no quedaba nada porque algunos se habían comido. Es posible que eso sucediera. A partir de ahí, La Española se convierte en el centro de llegada y de misión. por la española pasó todo, es el principio de todo un imperio. Aquellos días, aquellas gentes, fueron las gentes que han cambiado el mundo, porque aquel viaje es sin duda el viaje más trascendental de la historia de la humanidad. No ha habido algo que haya cambiado más el concepto que el mundo tenía de sí mismo. Imaginaros qué sería el mundo sin América, sin el Pacífico. Y yo suelo poner un ejemplo, que miren lo que van a comer hoy y se darán cuenta que parece increíble, pero es que no comían, sino, en fin, aquello cambió la historia de la humanidad y aquello lo hizo España. Aquello fue un descubrimiento impactante, descubrimiento porque en realidad íbamos buscando otra cosa. América era desconocida, de ahí saltamos al Pacífico y finalmente navegamos por el Pacífico hasta llegar al Índico y juntar el cano, darle la vuelta al mundo. Cada barco que volvía a Sevilla y entraba por la barra de palos, cambiaba el mundo. Y eso efectivamente lo hizo España.
En esos barcos, y como decíamos al principio, muchos personajes que entremezclas en estas historias, porque estábamos diciendo Colón, pero sí, podemos mencionar también a muchos.
Los Colón son unos de ellos, lógicamente está el almirante, pero es que en un momento determinado, la verdad es que un día estando, yo hice con Miguel de la Cuadra Salcedo varias expediciones, 7 en total, y en una de ellas, estando en Santo Domingo, precisamente, en el Fuerte Ozama, durmiendo ahí en una hamaca, me di cuenta que donde habíamos estado esa mañana y donde estaba, era un lugar por donde había pasado las gentes que cambiaron la historia. Mira, los Colón, sí, y los Niño, y los Pinzón, y Juan de la Cosa, y Ponce de León, y Alonso de Ojeda, y todos, y bueno, y Balboa, hasta Pizarro, hasta Cortés, todos estuvieron allí. Y la verdad, todos pudieron estar un mismo día bebiendo el vino de en un mismo bar, porque los españoles somos como somos, y estoy convencido que si se habían enterado que llegó un barco con tal, ese día las tabernas del puerto de Ozama estarían muy llenas. Todos esos personajes tienen unas historias fascinantes, increíbles, epopeyas inauditas, y la novela en realidad son ellos.
El punto de partida de esta novela es el Fuerte Navidad, cuando la primera imagen pues es tremenda, ¿no? Precisamente porque, y hay una primera reflexión en esas primeras líneas, que es, muchos indios eran esos indios amables, amigables y que iban a favor de obra, como se suele decir, pero otros indios eran los que eran despiadados, se puede decir, ¿no?
Colón había contado prácticamente un paraíso a la vuelta, y esa es la imagen que América en un principio ofrece. O sea, yo recuerdo de mis primeros viajes en el 98 en barco, llegabas y entiendo aquella frase de Colón, pareciéronme las huertas de Valencia en una eterna primavera. Entonces, es cierto, y parecía un paraíso, y él llega a decir, estoy llegando a la boca del paraíso terrenal, con unos indios que eran ingenuos, amables, prácticamente no tenían armas. Ya empiezan a saber que hay otros indígenas que están atacando a estos, a los taínos, que son los caribes, y que son de cuidado. Entre otras cosas, ya el doctor Chanca, en el segundo viaje, señala que son antropófagos, y estaban asaltando desde el continente las islas de las Antillas y llevándose a muchos, a mujeres prisioneras y a niños. En el paraíso se había abierto la puerta del infierno. Hay que decir que la puerta del infierno también la abrimos nosotros. O sea, esa primera cuestión es que en el Fuerte de Navidad se quedan allí, en principio, parece que sin peligro alguno y muy bien perpetrados y armados. Cuando vuelven no quedan ni las raspas, no quedan ni cenizas. ¿Por qué? Bueno, pues posiblemente por abusos que los españoles hicieron sobre las indígenas, porque se desbarataron, se fueron cada uno por su sitio y porque un cacique caribe los atacó y acabó con ellos.
Claro, ahora, leyendo el libro y preparando la entrevista también, Antonio, a mí me surgió una reflexión, ¿no? Que cada vez estamos más habituados a escuchar, que nosotros, o nos han enseñado en el colegio, digámoslo así, o en la escuela, la historia de una manera, pero cada vez son más las corrientes que pues sobre todo de América Latina, pues de los indios, que hablan de ese sometimiento y de ese tal. Claro, en función de qué lado escuches la historia, tendrás una versión u otra, ¿no?
Es que el problema de todo esto solo es uno. En realidad la historia hay que contarla desde el parámetro en el que se produjo. Mira, hay dos claves del Imperio Hispano que es, lo hacen absolutamente diferente y a favor de lo que hace España allí. España lo que hace es replicarse allí. Es un imperio a la romana. Es replicar España allí. Y eso es lo que queda cuando nos fuimos, esas grandes ciudades. Mira, cuando España se ve obligada a abandonar, porque nos echa, porque se producen las guerras de la independencia de allí, esa es la región más próspera de toda la Tierra, la que tiene las grandes urbes, 27 universidades. Hay una población mestiza e indígena enorme, al norte de Río Grande. Los que nos acusan de eso no han dejado un indio vivo, los exterminaron a todos. Pero además no había ni una universidad ni un comercio cuando aquí era lo más floreciente que había. La gente que dice esas barbaridades hoy, que en primer lugar son descendientes de españoles y de indígenas, tendrían que darse cuenta que a quien están insultando es a sus propios antepasados. Y en segundo lugar, que la diferencia que hay es tan simple como esta. En Estados Unidos, el porcentaje de indígenas y de mestizos es de un 1,1. En el mundo hispano va desde el 90 y tantos% hasta el 70 y tantos. Los matrimonios mixtos son desde el primer momento una normalidad. El propio Ojeda, Ponce de León, se casa y sus hijos tienen todos los derechos, porque la reina Isabel dice que los indios no pueden ser esclavos y que se casen. Y esos matrimonios, 1514. ¿Sabes cuándo se aceptaron en Estados Unidos? 1967. O sea, casi 500 años después, y somos nosotros los racistas. Mira, ya vale de leyenda negra. ¿Sabes lo que más me duele? Que es una buena parte de la población española, y sobre todo algunos presuntos intelectuales progresistas, que lo que son una banda de ignorantes, que en un momento determinado han tomado como suya la leyenda negra. Solo te diré una cosa. Realmente fue conquista, pero es que la conquista era algo que estaba metido en la cabeza de todo el mundo, de la misma manera que había esclavos en todo el mundo y nosotros éramos esclavizados por los musulmanes aquí, nosotros esclavizamos musulmanes. Fray Bartolomé de las Casas, un personaje importante en esta novela, gran defensor de los indios, empezó como conquistador. Fíjate lo que decía: hombre, a los indios no, traigamos negros. Fíjate hasta qué punto estaba normalizado. Hoy nos parece una terrible aberración. La conquista, y que hubo atrocidades, ahí se narran. Porque a la leyenda negra no se la combate con leyenda rosa, sino con rigor histórico y con la verdad y con la aproximación a la cabeza de las gentes que fueron.
Desde luego te escucho hablar ahora, Antonio. Tu trabajo de documentación es increíble para realizar esta novela, en este caso.
Que esta novela me ha costado 20 y tantos años. La primera expedición que yo hice con Miguel fue en el 98. Y luego hice 7. Y yo creo que he necesitado, y yo he hecho por mi cuenta luego bastantes. Es una novela muy complicada. Ahora me dicen que no, que se lee muy fácilmente, pero entreverar a todos estos personajes, cada uno... Claro, pero cada uno de ellos, de estos personajes, tiene no una novela, es que tiene no sé cuántas novelas y no sé cuántas películas. Pero somos tan idiotas que, por ejemplo, hemos sido incapaces de hacer una película de un solo de estos personajes, de uno de estos... Había canallas, pues claro que hubo canallas, pero que hubo una epopeya, pues hombre... Nadie le puede negar a Vasco Núñez de Balboa y a su trágico final, que lo acaba decapitando su propio suegro, muy español, por otro lado. Pero quiero decirte que es indigno lo que estamos haciendo, una atrocidad contra nuestra propia historia. Porque ¿sabes lo que estamos haciendo simplemente? Insultar a nuestros abuelos. La moda ahora de estos ignaros es insultar a sus abuelos. Y hombre, yo creo que yo ya estoy harto de que en un momento determinado parezcamos que somos el cáncer de la humanidad. No, España es absolutamente trascendental en el cambio que la humanidad tuvo en aquel principio del siglo, bueno, último del 15 y principios del 16.
Bueno, pues Antonio Pérez Henares, La Española, es lo que nos ha estado hablando, está en Zaragoza estos días y nos ha estado hablando de esta última novela, y la verdad que nos hemos quedado embobados. Nos quedaremos charlando contigo más rato, pero tu agenda es apretada. Antonio, solo decirte que muchas gracias por atendernos y que muy recomendable este título, La Española, por sobre todo empaparnos un poquito más de lo que era esa época colonial y esa época histórica.
Bueno, no estoy lejos de casi mi casa. No sé si sabéis que yo tengo una relación muy estrecha con Aragón y con Zaragoza, porque estoy casado con una chica de Ainzón, bueno, chica de mi edad también. mucho más guapa que yo, pero que efectivamente tengo una relación muy estrecha con Zaragoza y con Aragón.
Muchas gracias, Antonio.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos en cadena.
Bueno, pues eso, aquí estamos. Paramos, como lo hacemos todos los jueves, nos quedamos ahí en modo presente on y por supuesto con nuestro experto, con Fernando Tobías. ¿Qué tal, caballero? Muy buenas, ¿cómo estás?
Feliz de estar con todos vosotros presente.
¿Dónde te encuentras hoy, por cierto? Esto no lo contamos nunca, pero este hombre, claro, va por ahí expandiendo su sabiduría.
Pues mira, me hallo cerquita de Zamora, ¿sí? En un pueblo que se llama Rico Bayo, donde hay una central hidroeléctrica de una gran empresa de este país, donde tengo que dar un curso de formación en una hora y poco.
Muy bien, pues nada, que vaya muy bien ese curso. Estoy segura de que van a aprender un montón, como hacemos nosotros todos los jueves contigo este ratito. Hoy nos propones algo que dijo pues nuestra Garbiñe Muguruza, nuestra campeona de tenis, nuestra tenista, que dijo: a día de hoy no tengo ninguna intención de volver. Y es más, ella dice: mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con los míos, recuperar tiempo perdido. Eso es lo que dice la española en una entrevista que ha hecho para Women's Health. Y oye, que me parece maravilloso esto demuestra que hay que parar de vez en cuando, ¿no?
Sí, y fíjate que no es fácil, ¿no? Porque cuando estás en una carrera deportiva como la de esta mujer, ¿no? A ese nivel tan alto, ¿no? Decidir parar, yo creo que es algo heroico, porque muchas veces ya, como que muchos deportistas se retiran cuando ya, como que se arrastra, ¿no? Como cuando ya no puede más, sí. Cuando ya no se recupera de las lesiones, pero esta mujer se ha ido. Y fíjate, dice también más adelante en la entrevista, querida Laura, porque era algo que mi cuerpo y mi mente necesitaba. O sea, claro. Se escuchó a sí misma. Esto es muy importante, Laura.
A mí me parece, de verdad, que es algo que hay que hacer. Pero te voy a decir una cosa. A mí también me gustaría, a veces porque el estrés nos lleva a eso, bueno, no sé si el estrés o la vida esta que tenemos, ¿no? Dormir, descansar, estar con los míos, recuperar tiempo perdido. Pero es verdad que cómo aplicamos esto los mortales, ¿no? Los que no somos deportistas de élite, los que tenemos un trabajo más normal y una vida más normal. Es complicado.
¿Cómo? Sí, es complicado, pero no nos podemos ir a vivir a Victimilandia o a Quejistán. ¿Ves por dónde voy, cariño? Ya. Porque es que, porque hay muchos cursos, sí, eso es muy fácil, lo que tú explicas está muy bien, pero claro, yo en mi realidad no puedo hacer nada de eso. Para mí la pregunta es, dentro de tu realidad y sabiendo que tienes 1.440 minutos cada día disponibles, ¿puedes repetir la cifra, Fernando? Sí, te la voy a repetir, no te preocupes. 1.440 minutos. Uno verá cómo elige repartir ese tiempo. Y la energía, y como me dedico al tema de la atención, te cuento que se llama reserva cognitiva atencional. Nuestra energía y nuestra atención es como a la batería del móvil. O sea, no es infinita, se agota. Oye, tú verás lo que quieres hacer, pero prográmate para dormir las horas que necesites, prográmate para ver de vez en cuando amigos o amigas con las que te... Joder, claro. Esta gente con la que estás un rato y sales con las pilas cargadas. Vale, sí. Bueno, el día da de sí lo que sí. ¿Qué eliges hacer en este día, querida Laura? Es decisión tuya.
Entonces, claro, ahí tenemos que aprender pues a renunciar a algo, ¿no? Al día.
Eso
algo
es.
Que tenemos que dejar.
Has dado en el verbo que más escuece al ego de la mayoría de nosotros. El verbo renunciar. Porque claro, es que y hay campañas de publicidad de grandes multinacionales que dicen no te pierdas nada, llega a todo. Que no, que por ahí no es, que por ahí enfermamos. Claro. Entonces, el verbo, uno de los grandes verbos que cuesta mucho es renunciar, y otro gran verbo que cuesta mogollón es rendirse. Pero son verbos necesarios en la vida.
Bueno, pues sería el aprendizaje que tendríamos que sacar. Podemos ser Muguruza también, pues, ¿no?
Sí, sin duda.
Si lo necesitamos.
Te voy a contar algo. Es que lo necesitamos. El fin de semana, la semana pasada, en el Puente del Pilar, ¿sí? Grandioso, grandioso puente, mi cuerpo me dijo, hasta aquí hemos llegado, Fernando, pum, lumbalgia. Me pegó un jamacuco de lumbalgia con unos espasmos en la espalda, que tuve que ir a urgencias, me recetaron un diazepam, y un viaje que tenía permiso en el puente, que hice dormir. Dormir. Tuve que cancelar cosas, porque mi cuerpo me dijo que hasta aquí hemos llegado. El cuerpo tiene dos planes, el plan A y el plan B. El plan B son susurros. Oye, dame descanso. Claro. Luego tiene el plan B, que es hacer puñetas. ¿No ya te has enterado de la? Pues te paro.
Pues te paro ya. Está. Claro, claro, es verdad. Es cierto que, mira, yo por ejemplo, que fueron las fiestas del Pilar, también evidentemente aquí en Zaragoza, pues hombre, jaleo pues porque trabajas más y además el resto del tiempo libre pues lo dedicas a disfrutar de las fiestas, ¿no?
Claro,
llega un momento que, pues eso, que estás pues agotada, ¿no? Agotada. Pero sí, la vida sigue y el fin de semana siguiente tenemos más saraos, ¿no? Yo en mi vida personal pues tengo otros saraos, otras fiestas en otro lugar. Claro, entonces el planteamiento es pues este fin de sofá. Y me parece el planazo, el sofá.
Claro.
Claro, de fin
¿todo?
De semana.
Querida Laura, toda decisión tiene un precio. Si eliges ir a otro sarado por X razón, genial, pero sostén el precio de que va a haber mayor agotamiento. Si eliges sofá, puede que pagues el precio de que a esa persona que esperaba que fueras a la fiesta, pues que no le muele que no vayas, etc. Siempre hay un precio.
Claro.
Lo que pasa es que la madurez implica tomar decisiones y sostener las consecuencias, el precio. Claro. Pero o nos escuchamos, porque el cuerpo tiene un límite, te lo aseguro.
Bueno, pues me gusta mucho este planteamiento que nos has hecho, que no deja de ser un planteamiento que nos haces muchas veces, pero que nos lo tenemos que repetir, ¿no?
Recordar.
Eso es, continuamente. Así que aquí estamos aplicando todo esto que hablamos a nuestra vida diaria y seremos más felices.
Que es de lo que se trata. Mientras estemos por aquí, que lo disfrutemos lo más posible y que suframos, por lo menos que no suframos tontamente cosas que son evitables. ¿No te parece?
Totalmente de acuerdo. De todas maneras, te diré que nosotros estamos por aquí, pero tú andas por allí, por acá, no paras.
Hasta que el cuerpo me pegue, hasta que el cuerpo me pegue otro.
Otro
serio, otro serio aviso.
Pues,
pero lo recupero con el sueño, le estoy dando ahora más horas de sueño y lo estoy notando mejor.
Perfecto, pues me alegro un montón. Cuídese, don Fernando Tobías, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta siempre con vosotros.
Bueno, pues nada, que nos llegamos a las 2 de la tarde y nos vamos a despedir con esta canción que ha compuesto Conchita, que va a cantar junto a Álvaro Soler en esa magnífica gala de Cadena 100 por ellas. Queda muy poquito este sábado, las entradas ya sabes que agotadas en apenas 6 horas, y en la que un año más el Within Center, presentada por el Corte Inglés a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, acogerá este conciertazo con un cartel de lujo. Edurne, Álvaro de Luna, Lorena Gómez, Abraham Mateo, Chanel, Vico, Rosalén, Sergio Dalma. Bueno, que van a estar absolutamente todos y nosotros también. Claro que sí, en Cadena 100 por ellas. Así llegamos a las 2 de la tarde. Te vamos a seguir contando más historias, ¿eh? Quédate con nosotros. Que aquí nadie te quiere.